Noche arriba, los dos con luna llena. Yo me puse a llorar y tú reías. Tu desdén era un dios, las quejas mías, momentos y palomas en cadena. Noche abajo los dos, cristal de pena, llorabas tú por hondas lejanías. Mi dolor era un grupo de agonías sobre tu débil corazón de arena. La aurora nos unió sobre la cama, las bocas puestas sobre el chorro helado de una sangre sin fin que se derrama. Y el sol entró por el balcón cerrado y el coral de la vida abrió su rama sobre mi corazón amortajado.
Hoy empezamos nuestro programa con Lorca, pues como sabéis, este lunes ha sido el día del libro. Y ya, feliz día, comuneros. Y claro, esta referencia no podía faltar en el cajón violeta. Pero no nos quedamos ahí, pues después vais a escuchar nuestro repaso personal de la literatura. Aunque hoy no vamos a estar exentos de polémica, pues ya sabéis que aquí nos gusta mucho el rifirrafe. Y ya que ha llegado el buen tiempo y con él los festivales, no podíamos no mencionar el Coachella. Y bueno, ya sabéis que también hablaremos de videojuegos y esas cosas raras que nos gustan a nosotros y que luego escucharéis. Os esperamos al otro lado. Abrimos el cajón.
Se acerca algo, algo sediento de sangre. Una sombra crece en la pared detrás de ti y os deja oscuras. Ya está aquí.
¿Qué es?
¿Y si es el Demogorgon? ¡Ay, la leche! ¡Como sea el Demogorgon, estamos jodidos!
¿Qué no es el Demogorgon?
Un ejército de trogloditas entra en la sala.
¿Trogloditas?
Un momento. ¿Lo oís? Ese ruido. ¡Pum! 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 ¡Pum!
¡Joder!
Eso no lo hacen los trogloditas. Tiene que ser otra cosa.
¡Mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Estamos bien jodidos!
Madre mía, vaya forma de empezar la sección. Bueno, Rocío, Junior, Iris, deduzco que vais a hablar de Stranger Things.
Así es, hoy vamos a comentar Stranger Things, una serie absolutamente maravillosa. De verdad que a mí personalmente me da mucha envidia aquella gente que vivió su infancia en los 80, porque dragones y mazmorras, los cazafantasmas, grupos como The Clash, que está sonando ahora, o Metallica, ir en bici hasta las tantas. Espero que al menos no hubiera Demogorgons, eso sí.
La verdad es que a mí también me da bastante envidia y yo estoy muy contenta de por fin traer esta serie a esta sección porque es maravillosa.
Sí, sí, es que además es una de mis series favoritas y tengo que decir que cuando estrenaron la segunda temporada, como soy una friki, pues volví a ver la primera. Porque es maravilloso.
Bueno, Stranger Things es la estrella absoluta de Netflix y es por algo. Todo comienza cuando Will Byers desaparece tras una noche de juegos con sus amigos. Eso terminará destapando una serie de experimentos llevados a cabo con niños en Hawkins. Además, misteriosas criaturas y otras desapariciones ocurrirán en la serie. Es entonces cuando Mike, Dustin y Lucas cogen sus bicis y se ponen a investigar la desaparición de su amigo. La verdad es que hubieran deseado no saber nunca lo que iban a averiguar. Por otro lado está Joyce y Jonathan, madre y hermano de Will Byers. Su madre está convencida de que tiene que estar por ahí y que sigue vivo por alguna parte. Realmente la pobre mujer se acaba volviendo loca, pero es totalmente comprensible. Jonathan, por su parte, investiga también, pero es entonces cuando aparecen Steve y sus amigos y empiezan a liarla. Menos mal que está Nancy, la hermana de Mike, para ayudar al pobre chaval. Y desde aquí, personalmente, quiero mandar mi más sincero apoyo a Bárbara.
Total.
Sigue mi recuerdo. Después tenemos a Hooper, el sheriff del pueblo. El hombre pues nunca ha tenido mucho trabajo, la verdad. El pueblo siempre ha estado tranquilo. Sin embargo, esto va a cambiar, y tanto que va a cambiar. Y por último, pero no menos importante, Eleven, una misteriosa niña con poderes. Que bueno, esto es fruto de los experimentos aquellos que he mencionado antes.
Y bueno, como no podía ser de otra manera, y como es una serie tan maravillosa, hay segunda temporada. Y creo que es fundamental señalar algunas diferencias que podemos apreciar entre una temporada y otra. Pero tranquilos, porque no os vamos a destripar la serie, como hicieron aquí Pablo, Iris y demás, ¿eh?
No
con hijos
sentimos
de
nada.
La anarquía.
Os
sí, pues
muchísimo.
Yo sí,
pero
también.
Muchísimo.
O sea,
¿no te vas a acordar?
Me da igual. Bueno, volviendo al tema que nos concierne, he de decir que una de las principales diferencias que noto es cómo evolucionan todos los personajes. Uno de los personajes que, en mi opinión, más evoluciona es Steve, que al principio es un chulito de mierda que solo aspira pues, a ser el más popular del instituto, pero con el tiempo se da cuenta de que hay cosas que de verdad importan. y además se enamora de Nancy, aunque bueno, tampoco es muy correspondido después, pero bueno. Pero lo que más me gusta, sin lugar a dudas, es la amistad que surge entre Steve y Dustin. Y es que Steve se convierte como en un hermano para Dustin y le aconseja qué es lo que debe hacer para conquistar a Max, la chica que le gusta, y es todo maravilloso. Pero bueno, no todo sale como nos gustaría porque el pobre Dustin sigue solo, como yo.
Bueno, yo he de decir que sobre la evolución de Steve soy muy fan porque es que o sea, ha evolucionado súper bien. A mí al principio me caía fatal, le odiaba muchísimo, pero es que ahora es maravilloso. Y la verdad es que el pack de Dustin y Steve es súper guay. Yo cada vez que los veo, pues es que me da muchísima ternura. Y la verdad es que prefiero que Dustin no se quedara con Max, porque está muy bien con Steve. O solo, porque en sí es maravilloso.
Y bueno, yo de Steve, ¿qué decir? Yo soy súper fan de ese hombre y su bate ahí a lo Negan de Walking Dead. Bueno,
total.
Una locura.
Totalmente,
sí, sí. Y si ya lo juntas con Dustin, pues puede salir ahí algo maravilloso. Y Max, bueno, Max, no tengo palabras para Max. Y su hermano también, que lleva camisetas de Metallica, y eso es un punto a favor.
Bueno, bueno. También me gusta mucho la evolución de Eleven, que es una chica súper valiente desde el principio, pero es que en la segunda temporada se empieza a rebelar y no hace caso a lo que le dice Hooper. Que se lo dice por su propio bien, sí, pero ella, como lleva encerrada ya tanto tiempo, pues como cualquiera quiere disfrutar de su adolescencia. Y bueno, en la segunda temporada también aparecen personajes nuevos, como ya hemos dicho, Billy y Max. Max es muy guay, coincido con Junior, pero su hermano no. Su hermano me cae como el culo porque es gilipollas.
Su hermano es idiota.
Es
ya
que
está.
Es gilipollas.
Pero lleva camisetas de Metallica,
me da igual, es que es gilipollas. O sea, es como una especie de imitación al Steve de la primera temporada, pero es que mucho peor. O sea, Steve le cogías cariño, pero a este no. Bueno, aunque a lo mejor luego en la tercera temporada pues nos sorprende y tal, pero no lo sé. Pero la verdad es que me cae fatal. Y creo que también es muy especial el papel que desempeña Joyce Byers, la madre de Will. En ningún momento, ni en la primera ni en la segunda temporada, duda de su instinto como madre y sabe que va a encontrar y a salvar a su hijo. Y todos los demás la tachan como loca, pero ya ahí sigue, a tope, para dar con la clave de todo. Y es que es fantástico el papel que hace Winona. Y luego no quiero que se me olvide tampoco Mike, porque Mike es maravilloso también. Me gusta mucho, aunque tampoco entiendo muy bien por qué, ¿sabes? Porque, no sé, o sea, sin más el papel que hace, pero como es tan leal y quiere tanto a sus amigos, pues como que al final le coges mucho cariño y es como un líder nato y es maravilloso. Sí, sí, no descansan todos hasta encontrar a Will.
A mí Mike la verdad es que me parece súper guay y eso que es un personaje que al principio tampoco me convencía demasiado, pero la verdad es que poco a poco me he ido enganchando y está muy bien. Y luego ya, de cara a la tercera temporada, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues he estado así investigando y todavía no se sabe mucho, al menos mal, porque no quería comerme ningún spoiler, la verdad. Pero lo que sí se sabe es que se desarrollará un año después del final de la segunda, en el verano de 1985. Y como va a ser en verano, pues los escenarios van a cambiar, porque los chicos ya no van a estar en el colegio, sino jugando en la calle y en la piscina, y bueno, tienen más tiempo libre para estar maquinando por ahí cosas. Y luego también he leído que las relaciones entre Eleven y Mike, o entre Max y Lucas, pues también van a continuar en un futuro y demás, y pues eso, como que se van a juntar más, van a ser más novios. Y la verdad es que yo soy muy fan. Y también va a seguir la trama de Steve y Dustin, de hermano mayor, hermano pequeño, que también me declaro fan absoluta de esa trama porque es maravillosa. Y luego también, por otro lado, se desarrollará más la historia del otro lado y, por supuesto, el monstruo de las sombras pues seguirá apareciendo en los dos mundos. Y según dicen los guionistas, la tercera temporada va a ser más divertida y se va a centrar más en los personajes. Así que yo, muy fan, como siempre.
Ay, Rosy, me muero toda, de verdad. Pues yo soy también muy fan de Steve y Dustin, de que se hagan ahí tope friends, porque es que esa amistad me produce mucha ternura y es que me encanta que la serie se desarrolle en verano.
Yo solo pido que nos enseñen más del Upside Down, por favor. Es que
sí, es necesario.
Es que eso tiene
totalmente
que ser. Bueno.
Sí. Y bueno, ya para acabar la sección, el lunes lanzamos unas encuestas por Twitter y por Instagram para ver qué pensaba la gente de la serie, de qué personajes les gustaban más y demás, y vamos a ver cómo han quedado las encuestas.
Chan, 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 chan.
Chan, 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 chan. Bueno, la primera era ¿a quién prefieres? ¿A Mike, Will, Dustin o Lucas? Y obviamente ha ganado Dustin porque...
¡Toma!
Absoluto, es que vamos a ver.
Es que es maravilloso, joder.
Y luego que la otra era que os ha parecido la evolución de Steve. Y una opción era ahora mola más y otra era me gustaba más cuando era un malote. Y la verdad, y ha ganado ahora mola más y es totalmente sí, cierto.
Muy fan sí, de sí, nuestros
sí.
fans.
Sí.
Luego también había otra que era ¿cuál es vuestra pareja favorita? Eleven y Mike, Dustin y Steve, Joyce y Hopper o Nancy y Jonathan, y ha ganado Dustin y Steve.
¡Toma!
Lógicamente.
Evidentemente.
Es que maravilloso.
Aunque yo he de decir que Eleven y Mike también me gustan mucho.
Claro.
Sí, pero es que
Dustin tiene competencia. Steve.
Y bueno, aquí una de las mejores preguntas. ¿Qué opinas de Eleven? Reina del mundo, me gusta sin más o no me gusta. Y obviamente reina. He ganado reina del mundo porque Eleven es reina del mundo.
Estamos viendo a Irene, mi amiga Irene.
Irene está totalmente en contra.
Y está en desacuerdo.
¿Pero porque ¿por le gusta más Max, pero.
Es que Max, no, estoy Max totalmente de acuerdo
mucho.
Contigo, Irene.
Yo no,
vamos a ver, Eleven tiene poderes.
Exacto, es
sí,
que es
pero
eso.
Max mola.
Max mola, pero.
Bueno, aquí no. tenemos claro que a la gente que le gusta Eleven le gusta también Daenerys en Juego de Tronos porque
no,
tiene dragones.
Mentira, mentira.
Me gusta Daenerys,
no, totalmente.
Me gusta
yo odio a Daenerys con todo.
Mira,
corazón,
Rocío,
la
te echo de la emisora ahora mismo.
Junior siempre va en contra de todo.
Mentira, mentira. Yo estoy con Junior.
Y yo.
En lo de Daenerys, no. En lo de Eleven no.
Luego había otra que ¿qué temporada volveríais a ver? Y ganado la temporada 1 me parece también bien, estoy de acuerdo con esto. Y luego la última era ¿a quién odias más? A Max, a Lucas, a Billy y a Brenner. Y obviamente ha ganado Brenner porque es el malo malísimo, entonces hay que odiarle.
Pues ya está.
Y ya está.
Pues
y
tenemos unos oyentes maravillosos.
Pues sí, yo la verdad es que soy muy fan. De hecho, es que ayer hice otra encuesta ya en mi perfil de Instagram personal para ver con qué tipo de gente me codeaba a raíz de esto. Y la verdad es que estaba siendo muy guay porque era de la tortilla. Y en plan, tortilla con o sin cebolla.
Por favor.
Y obviamente he ganado con cebolla.
No vamos a abrir, no vamos a abrir este debate aquí. Porque si no, no acabamos nunca.
Pero me rodeo de buena gente.
Mira, yo creo que
excepto
al final,
Iris.
Sí, excepto yo, Iris. La directora del programa es sin cebolla, o sea que este programa es sin cebolla.
No.
Bueno, al final me va a tener que ver Stranger Things porque yo soy muy reticente a verme, la verdad. No
pero
sé por qué.
Es buenísima,
no
es
sé,
super buena.
Porque
es
como
buenísima.
Las series que todo el mundo le da el boom, luego yo las veo y digo,
pues a mí
como que no me han gustado tanto,
que
¿sabes?
Yo la vi antes del boom.
Pero porque le anda mucho boom, entonces me espero algo mucho más. Y al final como que me decepciona.
A mí eso me pasó con Juego de Tronos, por ejemplo, con The Walking Dead, que era como, ¡buah, tiene muchísimo boom! Y a mí no me llamaban nada. Y la verdad es que son mis dos series favoritas, o sea que te
¿cuántos capítulos tiene cada temporada?
Pues creo que como unos 10.
Sí,
creo.
por ahí.
Y
bueno, son dos temporadas.
Entonces
es que
se puede ver.
Bueno,
y 40 minuticos.
Sí.
La tendré que ver entonces.
Sí, sí.
Con el café.
Bueno, pues niños, muchas gracias por esta sección. Ha sido maravillosa. A nuestra amiga Irene le gusta mucho desde fuera.
Sí.
Que la hemos visto ahí gesticular. Y nos vemos la próxima semana, chicos.
Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Ahora vamos con Silvia, su sección de música, que hoy tiene mucha polémica, como casi siempre.
Hola. Todos sabemos, bueno, casi todos más bien, porque ayer estuve hablando de esto con mi novio y por lo menos no tiene ni idea de lo que es el Coachella, cosa que no entiendo, pero bueno.
En fin.
En esencia todo el mundo sabe lo que es. Un festival al que va un montón de gente famosa, cuna del postureo, de los selfies, fábrica de tendencias y al que prácticamente todo el mundo quiere ir. Pero hoy vamos a hablar, o más bien debatir, del señor que maneja todo el cotarro.
Y ese señor en cuestión es Philip Anschutz, un crack, máquina, fiera, mastodonte, figura, artista y torero, que ha donado dinero a organizaciones a favor de las armas, anti-LGTB, xenófobas o negacionistas del cambio climático.
¡Qué joya!
Además, este año fue Cara Delevingne la que puso el grito en el cielo y se pronunció en contra de este hombre. La cosa es que, si mal no recuerdo, las primeras acusaciones hacia este hombre fueron como en 2014-2015 y en 2017 le hicieron un lavado de cara brutal en los medios.
El señor este ha dicho que desconocía la agenda de estos grupos porque, claro, todos sabemos que cuando donamos a una organización no nos preocupamos por mirar a qué se dedican dichas organizaciones. Después ha soltado en plan progre que se enorgullece de tener a gente contratada de diversos orígenes. En plan, yo no soy homófobo, tengo amigos gays.
Qué típico eso.
Además, algo que me da mucha rabia es que ha ido allí nuestra influencer favorita, Dulceida. Supongo que es lo que tiene cuando juntas capitalismo con progres modernos.
Que es muy lógico que vaya, teniendo en cuenta que pertenece al colectivo LGTB. Y además, con todo el lío que hubo hace unos días con su viajecito a África, no sé yo si iría al festival para crear más polémicas si estuviese en su lugar.
Pero vaya, que no es la única que ha ido ahí. Ha ido también más gente chupi guay como Lily Pons o Paula Gono. Que por cierto, qué pena que no haya cantado la canción de Gente Guapa.
Odio esa canción.
Ella, o sea, hubiera sido un hit.
Qué canción más buena.
Mi tipo de música.
Y bueno, ¿vosotros qué opináis sobre este tema?
Yo pienso que muchos influencers saben de qué va la movida. pero van para dar que hablar.
El postureo plan, es la clave.
A ver, al final un influencer vive de lo que se hable de ellos. En plan, ya, de sus redes y de su... ¿sabes?
Pero si hablan mal de ellos, ¿de qué les sirve?
Pero al final siempre,
hablan de ellos.
Pero al final, que hablen, que no hablen.
Al final que van a tener siempre fans que les van a defender. Entonces, pues...
Luego está la gente que decide ir porque quiere.
Pero a ver, ¿cuánta gente tú de verdad conoces, no, digamos, de nuestro ámbito que vaya al Coachella?
Hombre, pero es que está en casa Dios. O sea, si estuviese aquí en España conocería más gente, pero...
No sé qué decirte.
Cruzas el charquito y llegas.
Hostia.
Que hay que tener dinero para ir, me refiero.
Sí, sí.
O sea, que no va cualquiera.
Bueno, yo he estado viendo vídeos muy interesantes todos sobre looks para llevar al Coachella. Y mira, un derroche de dinero el capitalismo en su... Es máximo esplendor. La gente diciendo, bueno, yo me he comprado esto de Levi's. Como, vamos a ver, muchacha, cada pantalón te vale 50 euros.
Uy,
y te estás
50,
comprando...
80.
Pero
pues
si
mira,
si han comprado la entrada del Coachella, ¿qué más da comprar?
Pero vale,
80
mira,
euros
que había una que decía que se iba a comprar unas Martins para ese día. En plan, ala, me gasto 200 euros en unas botas.
A ver, yo lo que te quiero decir es que van a una pasarela de moda, no van a un festival.
Hay que llevar
es que
ahí
no lo entiendo.
Sus zapatillas de
Gucci,
que a lo
yo la verdad es que no dudo que a algunos grupos les gusten, porque oye, si vas ahí será porque alguno te gusta, ¿no? Pero yo creo que mucho es para, pues eso, para darse promo.
Mira, yo he ido a 5 festivales, más o menos. Y he ido con una mochila, me he plantado ahí y me he puesto lo primero que he pillado.
Ya, pero tú has ido al Viña, no al Coachella.
Ya, hombre, pero va.
Yo si pudiera iría al Coachella.
Pues piénsatelo después de decirte ya todo esto.
Conciencia.
Pero ¿y quién suele cantar en el Coachella?
Yo no tengo ni idea.
O sea,
ha ido de Weeknd.
Sí.
Sí, a ver, va gente famosa, ¿verdad?
Fue porque... Lady Gaga.
Hombre, Lady Gaga fue,
Beyoncé fue
sí.
la sí, cantante la principal de este año. Eminem.
Sí, es verdad, Eminem
es que es un festival así
claro,
muy importante.
Así como moderna,
es que va gente guay.
Va gente muy famosa de Estados Unidos.
Pero es que a mí me da la sensación de que mezclan muchas cosas. O sea,
sí, mezclan muchos estilos.
Como que cogen un montón de gente famosa y dicen, bueno, este cobra mucho, le vamos a plantar aquí.
Ojo, hablando de un artista que pertenece al colectivo LGTB, Hailey Kiyoko, es como la lesbian Jesus, llamada así tal cual por sus fans. Es una chica lesbiana, cantante, que ha ido al Coachella este año. O sea que, bueno,
qué
pues
bien.
Es lo que te quiero decir.
Otra también muy lógica.
O sea...
A ver, es que...
Yo no sé si lo saben o no lo saben. En plan, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo me creo que algunos no lo sepan.
Sí,
pero
sí.
Tampoco me creo que algunos no lo sepan.
Pero es que de todos modos, aunque vayas... O sea, si vas de cantante, por lo menos te están pagando.
Sí, sí, va de cantante, sí.
Que bueno, oye. Pero si vas ahí a dar tu dinero con tal... Pues
ya. Sí, como que... Es un poco menos lógico. Seguiremos el debate por las redes. Bueno, ahora llega Clara, pero creo que hoy no nos trae nada de cine, como es habitual.
Pues no, esta vez no, así que buenas tardes, compañeros. Y parece ser que hay algo más bonito que descansar un lunes. Que te regalen un libro y una rosa. Pues sí, el lunes fue el día del libro y aquí en el Cajón Violeta lo vamos a celebrar. Y yo, Clarice Joplin, lo voy a celebrar con todos ustedes. Os quiero hablar de algunos de los libros que me he leído últimamente y que me han sorprendido bastante. Bueno, esta sección podría durar hasta el infinito, pero he hecho el gran ejercicio de la síntesis. Y en mi cajón, en mi propio cajón, han entrado libros desde poesía, textos narrativos hasta textos dramáticos. Así que vamos a ello. Bueno, el primero del que os quiero hablar es El grito en el cielo, de Javier Gallego Crudo. Javier, que ya lleva bastantes libros a sus espaldas, sorprendió con un poemario desgarrador de almas y de sociedades poco pulidas. Es un yo desnudo que nos desviste a todos y es capaz de escribir con la misma fuerza tanto sobre el amor como sobre un azotador capitalismo. Yo tengo el libro aquí conmigo y me he tomado la licencia de darle voz al pensamiento de Crudo, así que os leeré uno de mis poemas favoritos dedicado a la plataforma de afectados por la hipoteca. Bueno, el poema en sí se llama Ejército de Salvación y lo que os he dicho va dedicado a la PA. Y dice así. No tienen más armas que su herida, ni más trinchera que su piel. No han disparado una sola bala, pero han detenido 1000, con su pecho y con sus manos. Miles de disparos mortales, directos al corazón, de las víctimas del asedio, que caen al otro lado del espejo, donde tienen lugar los asesinatos en serie, ejecutados por control remoto, desde algún despacho de cristal o por francotiradores apostados, en los áticos de los rascacielos. La guerra sucia que después limpian los sicarios. Los fusilamientos en las tapias y cunetas de los suburbios, donde la muerte como Crímenes Perfectos, no deja huella en el telediario. No tienen uniforme de gala, ni desfilan como soldados, golpeando con sus botas el suelo, el día de la fiesta nacional. Ni las autoridades levantarán monumentos que recuerden a los caídos, ni a quienes alzaron sobre sus hombros a los heridos. Para ayudarles a caminar, ninguna fecha de almanaque celebrará esta legión de tullidos, enfermos y kamikazes que vencieron al enemigo, enfrentándose a sus tanques con migas de pan y abrazos de acero, y lucharon a brazo partido y pierna suelta contra las tropas del choque de la presidencia, que les disparaban a bocajarro, soledad, suicidio y noches en vela. No tienen más fusil que sus palabras, que son ungüento y bisturí de cirujano, también hilo de sastre y de enfermero, con el que remiendan los cuerpos agrietados y cosen las mortajas, mientras salvan vidas descarriadas por el vendaval de cifras y sentencias, y salen cada día a la batalla, como un ejército de salvación indestructible, que ha defendido este país del sabotaje y lo ha rescatado de sus propias garras. A mí este poema me gusta mucho, me encanta porque es muy... Es una lírica muy simple, ¿no? Pero transmite un mensaje muy, muy profundo, que es el gran cáncer de la sociedad capitalista, que son los desahucios que están ahí, ocurren siempre y nadie es consciente de ello. Y lo que me ha gustado, bueno, yo lo he relacionado un poco con la poeta Idea Vilariño, que anda que no es bonito llamarse Idea. Es una poeta que, bueno, fue novia de Onetti y sus poemas son también muy simples, pero con un profundo romanticismo, no sé, como una demostración de amor muy fuerte. Mira, tengo aquí uno muy corto, os lo voy a leer también. Ya veréis, es que son usa cuatro palabras en el poema, pero bueno, allá voy. Quiero morir, no quiero, oír ya más campanas, campanas, qué metáfora, o cantos de sirena, o cuentos de hadas, cuentos del tío, vamos, simplemente no quiero, no quiero oír más campanas. O sea, no sé, me encanta esa simpleza a la hora de escribir. Y ahora os quiero hablar de una novela que se llama El corazón es un cazador solitario. Bueno, fue la primera novela de la escritora Carson McCullers, que es todo un clásico. Os cuento un poquillo de qué va. Comienza con una relación entre dos amigos, John Singer y Spiros Antonopoulos, que no puede ser más griego el apellido.
Tal cual.
Ambos son unos sordomudos que han vivido juntos durante varios años y un día Antonopoulos enferma mentalmente y empieza a comportarse de una forma muy, muy violenta, de tal forma que acaba en Chicago en un hospital psiquiátrico. Al quedarse solo, Singer decide mudarse a otro lugar. Hay un poco de polémica homosexual porque Carson McCullers hablaba mucho de la violencia, de la homosexualidad en sus libros, está muy bien plasmada, pero también habla de un amor que es muy, muy doloroso, que es la no correspondencia. Bueno, un ejemplo más sobrecogedor de amor generoso que se da sin esperar correspondencia lo encarna el amor que tiene Singer por el otro mudo, el griego Antonopoulos, los dos compañeros. Y cada vez que nos asomamos a este abismo de amor, nos estremecemos, muy doloridos. Qué doloroso puede ser amar, qué solitario. En este punto, después de que Antonopoulos fuese al hospital y tras la mudanza de Singer, aparecen cuatro personajes, la trama se centra en estos cuatro personajes. Jake Blount es un hombre alcohólico muy conflictivo, Mick Kelly, que es una mujer que ama la música por encima de todo y su sueño es comprarse un piano, Biff Brannon, que es el dueño de un comedor, y el Dr. Copland, un médico negro bastante idealista. Lo que más me gusta también es que refleja una América deprimida de los años 30, una depresión que es tanto social como económica. Es un ambiente claustrofóbico que rodea toda la novela y a sus personajes. Os voy a leer un fragmento para que veáis esto, que es: muchos se dedican a encerar y pulir resbaladizos suelos de bonitas mansiones, o conducen automóviles para personas ricas demasiado perezosas para conducir ellas. Nos pasamos la vida haciendo miles de trabajos que no son de verdadera utilidad para nadie. Trabajamos y la totalidad de nuestra labor se desperdicia. ¿Es eso servicio? No, es esclavitud. Bueno, sí, además la narración es muy fácil de leer y que como lector pues nos ayuda a no perdernos, es decir, es como que el estilo nos guía. Uh-huh. Y también otra cosa destacable es la forma que tiene Carson de profundizar en los personajes, que los describe perfectamente logrando que consigas empatizar con ellos. Lo que parece es que dentro de Singer están todos los personajes, los cuatro que os he dicho, es como todos pertenecen a un fragmento de la personalidad.
Vaya drama, tú.
Y es un libro cargado de reflexiones sobre la sensatez humana y es casi metafísico. Por ejemplo, otro fragmento. ¿Pero cómo podía haber estado tan segura de que la idea funcionaría? ¿Cómo podía haber sido tan torpe? Quizás cuando la gente desea tan desesperadamente una cosa, esa misma ansia les hace creer en cualquier cosa que pueda proporcionársela. es como que se centra mucho en sentimientos cotidianos. Y bueno, otros libros que ha escrito Casson Macaulay son La balada del café triste, que son pequeños relatos, y Reloj sin manecillas, que son los dos muy muy buenos. Y el tercer libro del que vengo a hablar es que, como El cajón violeta es un programa feminista, os traigo,
no podía faltar.
Os traigo Teoría de King Kong, de Virginia Despentes, que por fin me lo he leído.
Después de mil años.
Lo tenía y dije, venga ya. Bueno, Virginia Despentes es una filósofa francesa que es uno de los referentes de la teoría de género. Y en el libro se plantea principalmente esta pregunta. ¿Cambio individual para desafiar al patriarcado o estrategia colectiva para luchar contra la opresión? Virginia Despentes escribe desde la incomodidad, desde el no quiero hablar más en voz baja y del compromiso de lucha para lograr el cambio social en democracias cada vez más degradadas. Habla sobre todo del sistema americano y del sistema europeo. La autora francesa habla a través de sus propias experiencias sobre la prostitución, la violación, la represión del deseo y la pornografía. Trata el tema de la desvalorización de los trabajos, la precariedad masiva o la maternidad como fin último y perfecto de toda condición femenina. Además, destaca la relación entre el patriarcado y la dominación capitalista. Y el libro dice así: el capitalismo es una religión igualitaria, puesta que nos somete a todos y nos lleva a todos a sentimientos atrapados, como lo están las mujeres. En una presentación del libro que hizo la autora, dijo lo siguiente también: escribo desde la fealdad, y para que las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las malfolladas, las infollables, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica, pero también los hombres que no tienen ganas de proteger, para los que querrían hacerlo pero no saben cómo, para los que no son ambiciosos, ni competitivos, ni la tienen grande, porque el ideal de mujer blanca, seductora, que nos pone delante de los ojos, es posible incluso que no exista. Y bueno, podría hablaros de muchos más libros, pero se nos va. Así que, no sé, decidme algún libro que os haya impactado últimamente.
Yo el otro día me terminé uno que... Bueno, por cierto, hola. El otro día me leí uno que me lo regalaron, que se llamaba Con capa y antifaz, que era La ideología de los superhéroes. El libro estaba guay porque te habla en plan de, pues, asocia a cada superhéroe una, lógicamente, una ideología, y sobre todo lo dice en plan de, en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos, ¿a quién habría votado? Bueno, pues por ejemplo, Iron Man y Batman serían de derechas. Iron Man sería el equivalente a Trump, porque es un empresario que se involucra, sí, en la política. Y Batman, por ejemplo, pues sería el capitalista más despiadado, que hace todo lo posible para que el mercado siga igual. Es decir, Batman lo ponía hasta como que rozaba el fascismo. Batman es un superhéroe que sale a la calle a repartir hostias porque a él le sale de los huevos. Y mucho que colabora con la policía de Gotham, pero si invirtiesen que la policía de Gotham hiciese bien su trabajo, Batman no tendría que existir.
Oye, es muy interesante este punto de vista, ojo, ¿eh?
Pero bueno, encima tiene cosas muy interesantes. Es un libro que yo creo que habría que desarrollarlo más, pero me parece genial que alguien haya dado el primer paso. He dicho, vamos a hablar de la ideología que tienen los superhéroes.
Ojo, pues qué interesante.
La verdad es que está interesante, no había oído hablar de ese libro. ¿Cómo dices que se llama?
Con capa y antifaz, lo anunciaron en el diario.es.
Pues yo voy a hablar de otro.
A ver,
Muerte accidental de un anarquista.
¿Quién es Darío?
De Darío Fo. Es genial, o sea, es un loco que como que se intenta disfrazar de gente, y es maravilloso porque hace de juez en este libro. Y cuando está siendo juez, como que tiene que hacer de juez para unos
de verdad,
y de otra cosa para otros. Entonces creo que había un momento en el que hacía de comisario o algo así, y de repente se vistió como de uno de la guerra, que le faltaba un brazo, una pierna y un
ojo. Es muy bueno ese libro.
Y le estaba dando uno como golpes, porque es que yo me reí mucho con esa parte. Le estaba dando como golpes en la espalda en plan de cállate. Y el otro, que me vas a sacar el ojo de cristal, que no sé qué. Y se lo saca, que no sé dónde sacó ese ojo de cristal, pero se lo sacó. Le dijo a la gente que cogiese un vaso de agua para limpiarlo. Y el otro se lo bebió. Y se bebió el ojo de cristal.
Hostia.
Del otro señor.
No me acordaba de esa parte.
Que, no sé, me parece un libro muy extraño, pero es muy interesante. O sea, yo lo recomiendo.
Hostia, pues tiene buena pinta.
Sí, sí, te ríes mucho.
A ver, Cata, dígame.
A ver, yo he de decir que últimamente no me he leído nada que me llamara la atención, pero sí me he comprado una perlita que lo flipáis. De hecho, creo que un amigo, cuando pilló el libro, me leyó las dos primeras páginas. Y es básicamente el libro de la historia del heavy metal de Andrew O'Neill. Y es maravilloso porque la primera frase, de tanto releérmela, porque no he podido releérmela hasta ahora, es: hay dos clases de personas en este mundo. a las que les gusta el heavy metal y los que son gilipollas.
Gracias, y yo si también
eres,
te quiero.
Y si eres de los segundos, no importa, soy muy persuasivo. Y me lo sé de memoria, os lo juro.
Jo, pues si os gusta la música, hay un libro que se llama Músicas contra el poder, de Valentín Laredo, puede ser, que habla de todas las músicas reivindicalistas que han surgido y habla de cómo se inició el jazz, el blues, la música populista de Latinoamérica. Es súper interesante.
Qué guay. Yo mi libro ya se lo he recomendado a Clara, que es el de Juegos de Poder.
Ah, sí.
Y no me lo he terminado todavía. A ver, es un libro que es como ficción realidad, ¿vale? O sea, la autora te presenta como un escenario de, en plan, politiqueo, en plan, es en España. Politiqueo y como que se muere un gran empresario, bueno, una movida política. Y te lo plantea como un símil con la realidad. En plan, de hecho, es que tú puedes intuir de quién... O sea, no te dice los nombres reales, pero tú puedes intuir de quién está hablando. Por ejemplo, habla del Real Madrid en algún punto y no sé si lo llama el equipo capital o algo así, pero tú intuyes que está hablando del Real Madrid, porque el equipo capital, pues, es el Real Madrid.
Bueno, y cerramos la sección porque ya se nos va el tiempo y hablaremos más de libros en otro momento. Así que seguimos con el programa.
Bueno, a ver, Pablito, ¿qué nos cuentas hoy de los videojuegos?
Bueno, pues métele, que hoy vamos a hablar de cosas. Opulent and imperial. I beg you, return home. Claim your birthright and deliver our family from the ravenous clutching shadows of the darkest dungeon. Hoy voy a hablaros de la locura en los videojuegos. ¡Tal, tal! ¡Ole! Bueno, hoy voy a hablaros de tres videojuegos y su tratamiento de la locura. Antes de nada, una advertencia. Yo voy a hablar de la locura en los términos narrativos y no en el científico, porque yo, a ver, yo lógicamente de eso no tengo ni idea. Sí que en el segundo juego sí que se toma de una manera un poco más fiel a la realidad, pero eso, o sea, una cosa ya, que aquí la locura es un adorno para la narración. Pero bueno, comenzamos. El primero es, como ya se ha dicho en el audio, Darkest Dungeon, que sucede en una pesadilla lovecraftiana.
¿Qué es eso de pesadilla
lovecraftiana? A ver, una pesadilla lovecraftiana, bueno, el lovecraft...
Es que no sé ni decir la palabra.
Joder, ya, la verdad es que jodía, ¿eh? Lovecraftiano hace referencia a un estilo literario, un estilo narrativo creado por su autor, H.P. Lovecraft, en el que se juntan, o sea, con un tono de nihilismo existencialismo al que se le une una especie de deidades, un universo politeísta de deidades amorales, se exploran conceptos como la arbitrariedad del universo y de nuestra propia existencia o la falta de razón, de nuestra moral o cosas así. En esta historia sucede que somos el último heredero de una noble familia caída en desgracia que debe reponer su honor. A este heredero lo encarna el jugador y el principal objetivo será explorar la mazmorra contratando y dirigiendo a diferentes exploradores para saquear sus tesoros y descubrir sus más oscuros secretos. La mecánica de Darkest Dungeon se basa en el estrés, la paranoia y la desesperación. Darkest Dungeon es un juego que tiene una atmósfera increíble, opresora y atractiva a la vez. Yo de jugar, quererme salir a los 20 minutos porque digo, venga, va, que me cago.
¿Pero y en qué afecta en plan la locura toda esta movida?
Pues mira, te explico. En su nivel más directo, conforme vayamos explorando la mansión, el nivel de cordura de los aventureros irá disminuyendo. Ya sea por los terroríficos enemigos, las trampas o por la propia oscuridad de la mazmorra. Este aumento de la locura hará que los personajes sufran distintos síntomas como paranoia, egoísmo, pérdida de la razón, desesperación o incluso masoquismo. Estos síntomas pueden afectar tanto al propio personaje, que comenzará a soltar gritos de agonía en mitad de la partida y, por ejemplo, rechazará algunas acciones que le manda el jugador, como por ejemplo un potenciador, y también al resto de la compañía. Es decir, por ejemplo, en la paranoia llega un momento que están tan asustados que se creen que sus propios compañeros les van a traicionar y en medio del combate les atacan a sus propios compañeros. Uh-huh. Entonces es todo eso, es un estrés continuo que encima se mejora, se crea un ambiente tremendo con frases como el narrador, como la que os he traído. The slow death unforeseen.
unforgiving.
Aquí, para mí, la impresión que me ha dado Darkest Dungeon es que no es un juego fácil, no es un juego para todo el mundo, es un juego exigente. Y por esta falta de empatía hacia los personajes, porque van a morir una y otra vez, y vas a reemplazarlos como si no fuesen nada, porque aquí nada tiene valor más allá de encontrar el tesoro. A Darkest Dungeon hay que jugarlo con ese espíritu lovecraftiano de nihilismo y de existencialismo cruel y despiadado.
Es que, a ver, o sea, este juego me está dejando un poco como un poco flipada, porque a mí me daría un poco de yuyu jugar a este juego, en plan con todo esto de la paranoia.
Ya, pero es que eso es lo que mola.
No.
Sí, es lo que mola. Buah, pues vas a flipar con el siguiente.
Vale, a ver, cuéntame.
El siguiente es Hellblade, desarrollado por Ninja Theory. Hay dos maneras de jugar a Hellblade. Una es la historia de una épica en la que una heroína afronta un peligroso viaje hasta las profundidades del inframundo nórdico, Helheim, para rescatar el alma de su amado de las garras de la diosa de la muerte. La otra y la más acertada es la historia de una chica con psicosis que, tras ser rechazada por su comunidad y ver su mejor esperanza de felicidad, que es su amado, se la ve arrebatada, deberá superar un grave trastorno mental a través de sus traumas más profundos y conseguir de nuevo el equilibrio y la paz.
Pero, a ver, este me gusta un poquito más. ¿Cómo se desarrolla?
Me explico. Senua es una guerrera celta que sufre psicosis o la maldición de los dioses, según su druida y el padre. Tras un viaje de purificación en el exilio y volver a casa, se encuentra que su aldea ha sido destruida por los vikingos y su amado Dilion fue sacrificado con el águila de sangre. Para los que hayáis visto Vikingos, sabéis lo que es el águila de sangre, ¿no?
Sí, lo sé.
Y bueno, de esta manera, Senua decide adentrarse en el inframundo nórdico con el fin de salvar el alma de su amado y sacrificar la suya.
¡Qué bonito!
Ya, bueno, sí, la verdad que sí. La psicosis de Senua se traduce de una manera alucinante, de verdad, y a la vez sobrecogedora. Sobre todo las voces que
estamos escuchando,
que
sí.
Que estáis escuchando ahora mismo. Que es uno de los principales síntomas junto con la distorsión de la realidad y los delirios. Las voces en la cabeza de Senua son múltiples, son agresivas, se expresan, pero a la vez expresan varios sentimientos a la vez profundos de Senua. Es como que la están juzgando a la vez, pero por otra parte es como que son parte de ella y la animan a seguir. Esto se expresa muy bien en los combates. En los combates tú no tienes barra de salud. Si, por ejemplo, las voces te van diciendo que no vales nada, que eres una mierda, que vas a morir, que ¿por qué te adentras en esto? Si eres tonta, es que no vales, es que estás muriendo. Uh-huh. Si, por ejemplo, las voces son de ira, de acabar con tu enemigo, de ánimo, es que, obviamente, pues el combate va a acabar.
Sí.
Ah, bueno, por esto es imprescindible jugarlo con casco, ya que el sistema de voces 3D es una pasada y produce una inmersión brutal.
No me gusta eso de la inmersión total. O sea, estar todo el tiempo escuchando las voces estas que estamos escuchando ahora...
Que mola mucho, te lo digo yo. O sea, aparte de el compromiso con la psicosis que ha tenido el juego, es un ejemplo de narrativa.
Bueno, eso sí, eso te doy la razón.
Y bueno, ahora voy a pasar a hablaros de Hellheim. Bueno, el otro palo fuerte de Hellblade es su recreación del inframundo vikingo. Porque esto sí que es el inframundo. Esto sí que es el inframundo, porque aquí ten seguro que la vas a pasar putas. Porque Hellheim da miedo. Es un espacio espeluznante, perturbador y cruel que alberga todas las pesadillas de Senua. Junto con la oscuridad, que esto es un elemento que conforme vayamos muriendo, está representado en una especie de gangrena en el brazo, y conforme vayamos muriendo, la oscuridad irá avanzando por nuestro organismo hasta llegar a la cabeza, y no solamente en ese momento morirá Senua, sino que se nos borrará la partida. Con lo cual, esto crea una paranoia tremendo durante los combates. Los combates, aunque no son especialmente difíciles, yo no quería combatir. Yo no quería pelear.
¿Pero por qué?
Porque no, porque son muy agresivos, son muchos, te crean agobio por esa paranoia, y porque también es que no paran y los golpes son muy contundentes. Es un juego muy agresivo, pero de verdad que es que es una pasada.
No me gusta. I don't like it.
Pero bueno, y luego están los monstruos, porque estos monstruos sí que merecen ser llamados monstruos. Es que están diseñados con la idea de que tú, antes de combatir con ellos, ya tengas ese factor de miedo dentro del cuerpo. Y uno de ellos, para mí uno de los mejores, es la bestia, que representa a Fenrir, el lobo encadenado, que antes de enfrentarte a él, te persigue por una mazmorra, y cuando te atrapa, es esto lo que se oye. Bueno, ya por último, una fase que debemos pasar, que para mí es una de las mejores, es la prueba de los dioses, que indagan en el pasado de Senua. Una de estas pruebas, que a mí de verdad es una de las más aterradoras, es atravesar una sala totalmente oscura y guiándote solamente por el eco de los sonidos. Pero dentro de esa sala hay monstruos. Uh-huh. De verdad, o sea, a mí no me llegaron a atrapar, pero de verdad, hay una sala que es un lago con cuerpos colgando y los monstruos. Entonces, si tocas los cuerpos, haces ruido. Si te mueves muy rápido, haces ruido. Yo de tener a 2 centímetros a uno de los monstruos, y acojonado porque no sabía lo que iba a pasar. Y de verdad, o sea,
Hellblade,
este juego. Si Hellblade fuese un juego de terror, yo ahora mismo no estaba aquí. Y bueno, vamos a pasar para mí, uno de los mejores juegos de la pasada generación. Este es Spec Ops The Line. Para mí, Spec Ops The Line debería haber sido una patada en los huevos a Call of Duty Modern Warfare 2. Me explico. Spec Ops The Line es lo que pasa cuando coges el corazón de las tinieblas, lo llevas a la guerra moderna y le añades síndrome de estrés postraumático con esquizofrenia.
Vamos, que a los desarrolladores del juego se les fue la pinza totalmente.
Si es que encima coge todos los clichés del shooter moderno de hace un par de años, les da la vuelta, y no solamente para mostrarte los horrores de la guerra, sino para demostrarte lo despreciable que eres como persona.
Maravilloso.
Bueno, en Spec Ops The Line encarnamos a un capitán de la Delta Force, Martin Walker, que llega a Dubái junto con su equipo para una misión de reconocimiento y acaba por desatar todo el caos en la ciudad. El juego deconstruye la figura del héroe. La misión comienza, pues eso, como una partida de reconocimiento, en donde nuestro principal objetivo, pues, es reconocer el terreno, lógicamente. ¿Qué pasa? Que descubrimos que están los malditos del 33. Los malditos del 33 es un veterano cuerpo militar de los Estados Unidos que fue enviado antes a Dubái, unos meses antes, para evacuar a la población, ya que la ciudad había sufrido una fuerte tormenta y había quedado inhabitable. Y los dirige el coronel Conrad, alusión a Joseph Conrad, sí, del corazón de las tinieblas, que luchó también con Walker y le salvó la vida. Bueno, pero sin embargo, tras investigar sobre lo ocurrido, se comienza a descubrir que una trama en la que los malditos del 33 se han rebelado contra los Estados Unidos y la CIA ha tenido que ser enviada para detenerlos. Sin embargo, no somos el héroe de esta historia.
Bien, eso me gusta, lo de no ser el héroe me gusta.
Aunque queramos serlo, porque por el camino el capitán Walker y a la vez el jugador perderán el sentido de la razón y al perseguir lo que creen que es una buena acción para acabar destruyendo a su propio escuadrón y a toda la ciudad. Y aquí...
Buena jugada.
Aquí, ya estoy a bien, aquí hay que hacer... Vamos a poner la alerta spoiler.
Atención, por favor. Alerta spoiler.
A ver.
Aquí viene lo gordo. A ver, hacia la mitad del juego debemos acabar con un batallón entero de enemigos que intenta aniquilarnos. Para ello tenemos a nuestra disposición un mortero de fósforo blanco. ¿Alguien sabe lo que hace el fósforo blanco?
A ver, ¿qué hace el fósforo blanco? Ilumínanos.
El fósforo blanco quema, al igual que el fuego, pero no se consume como el fuego, no deja cenizas, uh-huh, sino que simplemente una vez que se ha terminado el polvo, ya está.
Ya está, sí.
Lo que deja unos cuerpos con unas heridas, pues bastante... ¿Qué pasa? Que esos soldados no estaban ahí para matarnos. Estaban evacuando civiles. Y no lo sabemos hasta que los hemos matado a todos.
¡Vaya jugada maestra de los desarrolladores! Me gusta eso muchísimo.
Esto, lógicamente, provoca una enorme disonancia cognitiva en el protagonista, que termina sufriendo una esquizofrenia por la culpabilidad, pero que acaba creando una realidad alternativa en la que Conrad es el responsable de esas muertes.
Oye, ¿podrían hacer una película de esto? Está bueno.
Joder, porque si no, ya está. Bueno.
No.
A ver, Martin, el capitán Walker, culpa de todo a Conrad y asume que le está poniendo a prueba para no sentirse él un monstruo. Lo que pasa es que a partir de ese momento la locura de Walker comienza a ser cada vez más y más profunda, pero no se descubre hasta el final, por lo que el jugador está convencido en todo momento de que está haciendo lo correcto. Además, para reforzar la idea de que Conrad es un soldado renegado y cruel, en diferentes momentos Walker creará situaciones en las que se le impone decisión. Esto no tiene un objetivo de llevar la trama por diferentes ramas, sino de responsabilizar al jugador de sus actos. Y finalmente se descubre que incluso Conrad es una ilusión de Walker. O sea, por lo menos...
Me acabo de hacer la cabeza.
O por lo menos hasta el momento en el que... Por lo menos hasta el momento en el que se descubre que Conrad lleva semanas muerto.
¡Qué buena! Me gusta esta historia.
Y en ese momento, Walker se da cuenta de que no ha sido el héroe ni ha sido el salvador de la ciudad, sino que ha sido su destructor.
Me gusta.
Y, no voy a, y aquí viene la última decisión del juego, pero no voy a decir cuál es.
Pablo, muchas gracias por traernos la sección. Este último ha sido mi favorito, ¿eh? Ahora llega por fin Iris y Junior con la agenda cultural de Valladolid.
Bueno, Iris, el jueves a las 6 de la tarde podéis asistir al Centro Municipal de la Igualdad para escuchar la charla sobre la idealización del amor, de la mano de la psicóloga Marina Herrero Hervada. Más tarde, a las 8 de la tarde, podéis ir a la Casa de la India para presenciar los cuentos del Pachatantra, las fábulas más antiguas de la India.
El viernes 27 de abril a las 7 y media de la tarde podéis acudir a la presentación del libro sobre relatos El futuro sonríe mañana, en la Casa Revilla.
Y tenemos un fin de semana cargado de teatro, porque el sábado en el Centro Cívico José María Luelmo tenéis la representación de El poder de ser Thelma y Luis.
El domingo en el Lava, a partir de las 8, de las 6 de la tarde, podéis disfrutar de Alberti, un mar de versos, donde convergen la música, la danza y el teatro al servicio de la poesía de Rafael Alberti.
Y bueno, para finalizar, recordar que este martes es el Día del Trabajador y que nada, espero que descanséis mucho.
Que descanses tú también mucho, Iris y Junior. Muchas gracias por los eventos de la semana. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado muchísimo, aunque es un poquito más largo de lo normal. Acordaos de seguirnos por nuestras redes sociales, @cajonvioleta en Twitter y en Facebook. Y nos vemos la próxima semana.